Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a no solo un especialista, en fin, conocido, sino ahora también un colega de estas pantallas, que va a compartir la opinión sobre nuestro tema, 10 días de delaciones, señor Villanueva. ¿Qué ha pasado? ¿A dónde va? ¿Cuáles son las consecuencias, sobre todo políticas, quizá no solo, pero sobre todo políticas, de una delación tan larga? No me atrevo a decir tan fuerte, pero tan mediática, tan publicitada. En un momento parecía que esto destruía a los fujimoristas, después la gente creía que esto liquidaba a Gustavo Corriti, otros dicen que con esto ya nunca más la institución de la fiscalía será la misma. En ese tema creo que valdría la pena que César Azabache comience y nos diga quiénes son, como decía Norman Mailer en el título de su novela, los desnudos y los muertos.
Temo, Mirko, Augusto, ¿qué tal? Que nos estamos precipitando demasiado. Me parece absolutamente razonable que publicado el contenido de las declaraciones durante la semana, desde la semana anterior, haya habido una especial atención a lo que ahí había, ¿verdad? Para comenzar, es un texto sumamente complejo, muy asimétrico, con diferentes niveles de detalle.
Discúlpame, César, la interrupción, pero vamos a necesitar interrumpirnos. ¿Te atreves a decir deliberadamente complejo?
Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, creo que hay una puesta, una especie de esquema casi estandarizado sobre cómo se manejan estas delaciones. En la columna de ayer comparaba la mecánica de este texto con las declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi y las de Barata, e incluso la mecánica de revelación de los Vladivideos, ¿no? Esa complejidad que hace que cada historia tenga diferente extensión, diferente nivel de detalle y unos cruces difíciles de decodificar entre lo que cuenta que ha visto o dice que le han dicho, ¿no? Y al otro lado, las cosas sobre las que sí tiene evidencia, ese tipo de mezclas generan esquemas en los que el delator intenta empoderarse. ¿Dónde se empodera? Se empodera principalmente en los bordes más sinuosos de su declaración, que son los que dependen de lo que después revele o confirme o entregue. ¿Cuál es el punto en el que menos poder tiene un delator? El punto de menos poder es aquel en el que entrega una evidencia que es independiente de él. Cuando un delator hace eso, la fiscalía puede incluso prescindir de su identidad, porque la evidencia se convierte en la pieza de construcción de un caso y el delator se lleva su premio, el que sea, pero nadie se entera jamás quién es. Ejemplo muy corto, ¿quién de nosotros conoce a los delatores que revelan dónde se trafica con droga, dónde se le exporta? Nadie. ¿Por qué no lo conocemos? Porque la evidencia se construye con la información, en las intervenciones. Cuando un delator empieza a querer convertirse en la estrella del set, por más atención que justificadamente le demos a lo que dice, lo que hace es crear una distorsión. Ahí hay que estar atento.
César, yo quería preguntarte en esa línea, ¿por qué los colaboradores eficaces eran más eficaces antes que ahora? Antes, digo, cuando, por ejemplo, estaban Ugaz, usted o Vargas Valdivia, ¿y por qué ahora las colaboraciones como que se diluyen, se confunden y a veces no aterrizan en nada?
Qué buena pregunta. Yo lo diría de otra manera. ¿Por qué han habido sistemas? Pienso en el de drogas, por ejemplo, con todas las críticas que puede tener nuestra política antidrogas. Pienso en el de drogas, pienso en el tributario. Esos son sistemas que han tenido delaciones, el de terrorismo. Han tenido delaciones premiadas desde los años 80, en el caso de tributarios y drogas desde los años 90. Y creo que si repasamos esas historias, no vamos a poder enumerar a un solo delator. El punto es este. Y digamos, cuando estuvimos en la Procuraduría que organizó UGAS, algo de eso intentamos. De hecho, le puedo asegurar que nadie sabe quién entregó las copias originales de los contratos de sometimiento de los broadcasters de televisión, ¿no? Tratamos de mantener esa regla. La regla es, un delator es eficiente si, o es más eficiente en la medida en que no es necesario convertirlo en testigo. La curva... Claro, porque dependemos menos de él. Contra más dependemos del delator, menos eficiente es su colaboración. Porque, veámoslo de esta manera, un delator jamás es un testigo perfecto. Y la Corte Suprema ya lo ha dicho. Para creerle un delator hay que tener evidencia al costado. Entonces, en el punto más eficiente, solo hay evidencia y el delator se va con su premio y nadie lo conoce. Eso creo que es lo que hemos perdido. Ya en la transición original, a principios del siglo, se nos escapó doña Matilde Pinchi Pinchi, ¿no? Digo se nos escapó porque más allá de todas las previsiones que se tomaron, la señora Pinchi Pinchi se convirtió en una rockstar de la delación en medios y todo el mundo estaba pendiente de lo que decía o no decía, de cuándo desmentía, si retrocedía, del modo en que se paraba en juicio. Se nos escapó de control. El segundo gran delator de ese efecto, Jorge, sí.
Eso que estás planteando yo lo entiendo como una teoría del delator. Cuanto menos conocido, mejor, ¿no es cierto? Cuanto más independiente de su delación, mejor también. ¿Qué pasa ahora con la teoría de la delación? Que yo entiendo es otra cosa que la teoría del delator. Sí, es decir, sí. ¿Qué efectos va a tener ahora esta delación de Villanueva, que es una delación que depende de que aparezcan pruebas que no han aparecido, tengo entendido, ¿no? Y depende, pues, depende de convertirse en lo más importante en una especie de discurso basado en evidencias, o por lo menos en indicios. Ahora no tenemos ni eso. ¿Qué pasa con ese tipo de discurso hoy en la política nacional? ¿Los son reales afectados o son simplemente afectados?
Digamos que hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, hay historias de Villanueva que no son suyas y tienen evidencia, y hay otras que son personales e incluso están contadas de oídas. Nosotros hemos diferenciado 6 historias en este relato con diferente trato. Ahora, ya ocurrió, ya nos pasó de nuevo que se nos escapó un delator. ¿Qué ocurre con estas historias? El primer efecto ya se produjo. El primer efecto se expresa en una reacción institucional impulsiva que construye sobre el relator, sin que la fiscal que está recibiendo su declaración, que es Delia Espinosa, haya tomado una decisión sobre esos contenidos. La Junta Nacional de Justicia ya abrió un procedimiento, entiendo por las difíciles situaciones en las que está, pero que encuentro precipitado. Y ha creado una paradoja enorme porque una de las personas mencionadas en esos puntos borrosos y extremos de la declaración de Villanueva es el señor Thornberry, que es magistrado de la Junta. Entonces, la Junta abre una investigación por una parte de la declaración y ¿qué va a hacer con la parte que menciona el señor Thornberry? La Fiscalía de la Nación, eso me ha llamado la atención porque la señora Adela Espinosa está en la Junta de Fiscales Supremos, pero la Fiscalía de la Nación ha decidido abrir una investigación sobre otra parte de la declaración, que no incluye a la señora Moyano, no incluye al presidente del Congreso, el señor Soto, no incluye a la señora Chirinos, que nos han cortado un tramo, es el que se refiere a magistrados con algunos adicionales, que es el caso Cerrón, un caso particularmente llamativo, porque está fuera del eje de la influencia del caso Benavides, que es el que da origen a toda esta historia. El Congreso, por su parte, está pidiendo copias de la declaración para hacer Dios sabe qué, porque el Congreso solo tiene competencias específicas para funcionarios públicos y los anuncios que vienen del Parlamento indican que quieren investigar a Gorriti, que es un ciudadano de a pie, nos guste o no nos guste, no sujeto directamente a la competencia parlamentaria. Primer efecto, desorden institucional. Varios casos montados, uno encima del otro, todos sobrepasando la competencia originaria de la magistrada Adela Espinosa, la fiscal que está recibiendo esas declaraciones. Del desorden, Mirko, lo que puede seguir son consecuencias paradójicas. entidades públicas contradiciéndose sobre la verosimilitud de cada fragmento de declaración y sobre las responsabilidades de las personas que están en ella mencionadas.
De repente hay que usar la palabra, porque el uso de las palabras es importante acá, así como antes cuando jugábamos para ir al Mundial y decíamos las eliminatorias al Mundial, y con Gareca cambiamos la palabra a hacer las clasificatorias al Mundial, porque esperábamos otra cosa. En vez de delator, sería colaborador, que es la que se usa, porque delator suena a traidor y colaborador es que ayuda con la justicia. Pero lo que quería preguntarle es, ¿de qué manera? Hay una crítica central, y yo la hago mía también en muchas partes, que los fiscales hoy en día están más dedicados a hacer política, o les interesa hacer política. Y la política se hace usualmente con medios de comunicación. ¿Cómo evalúa la relación fiscales-medios, especialmente en el caso de Villanueva o en otros, de la filtración de los testimonios, que sale caliente y se acaba el testimonio y huela por todos lados? Ahora lo han mandado por todos lados. Antes se lo daban a un portal, a un programa de televisión, el principal programa de televisión de los domingos, y al principal periódico, y ahí amarraban el uso de la prensa por parte de los fiscales.
Sí, antes una diferencia semántica, ¿no? Yo uso delatores por una razón, no quiero que nos olvidemos que son sujetos de interés, no personas que están ayudando a nadie, menos a los fiscales. Por eso, aunque colaboradores de la construcción legal, yo trato de no usarlo, ¿no? Mantengamos la distancia con ellos. Ahora, el Ministerio Público, si algo se está reclamando, estamos reclamando de varios sectores hace tiempo, es que las fiscalías definan una política clara, escrita, transparente, con responsabilidades de función por su relación o para su relación con los medios de comunicación. El Ministerio Público no es un tribunal de justicia. Los tribunales tienen una forma distinta de relacionarse con la sociedad. El Ministerio Público es casi una agencia de gobierno, un gobierno autónomo, que se llama Gobierno para la Persecución del Delito, ¿no? Tienen una legitimación constitucional propia y una tarea que se mide en resultados y que debe relacionarse con la capacidad de gasto del Estado. Para ese tipo de entidades, lo que se requiere es una vocería, un vocero profesional o una vocera profesional que sea quien administre la cantidad de información que se da en prensa, ruedas de prensa objetivamente organizadas, con responsabilidades sobre el modo en que se reparten o no se reparten documentos. La Fiscalía, desde mi punto de vista, sin duda, tiene el derecho de levantar reservas y hacer públicas cosas cuando se refieren a investigación de interés público, pero tiene que hacerlo ordenadamente. Eso, en mi opinión, requiere una política. Y el órgano llamado a definir esa política es la Junta de Fiscales Supremos. Hoy el Ministerio Público no la tiene. Y como no la tiene, su manera de relacionarse con la sociedad, más allá de la cuenta Twitter, es el impulso de cada fiscal. Como buenamente se le ocurra hacerlo, y en función a si lo detienen o no lo detienen en el camino. Eso no tiene valor agregado institucional y no es objetivo. De modo que creo que este caso debe mostrarnos que hay que marcar un punto final en ese desorden. Y ese punto final debe conducir a una política de relacionamiento o de relación con medios que sea transparente y se pueda discutir entre todos y todas.
¿Qué cosa piensa que va a recibir por sus delaciones Villanueva?
Espero que no.
Villanueva ha terminado siendo el centro, el epicentro, digamos, de toda esta situación. Y está acumulando, como lo dices en tu columna en La República hace un par de días, es quien está acumulando poder, peso, sí. Casi me atrevo a decir prestigio. ¿Es todo lo que va a recibir? ¿Poder, peso, prestigio?
Yo espero que no, pero eso va a depender de la forma en que la Fiscalía corte esta especie de vorágine abierta de reacciones institucionales cruzadas, ¿no? Ahora, decíamos hace un rato que el primer efecto institucional de estas declaraciones ya se produjo. Las reacciones impulsivas de las entidades que han comenzado a armar sus propias investigaciones en paralelo, sin esperar que la señora de la Espinosa termine. Ahora toca al Ministerio Público liderar un proceso para reordenar todo ese caos y concentrarlo. Toca al Ministerio Público desapoderar a Villanueva de esta candidatura a influencia pública que está logrando. El señor puede tener evidencias muy importantes que aportar y eventualmente sea merecedor hasta de una eximente responsabilidad, pero eso no puede venir condicionado porque se convierta en un rockstar de la anticorrupción en estas semanas y todos estemos dependiendo de lo que él dice que estuvo bien o lo que él dice que estuvo mal, sin discriminar cuál es el peso específico de las historias, en qué evidencias se apoyan y hacia dónde se dirigen. Es otra cosa que hay que mirar con cuidado, ¿no?
Bueno, este eso era el objeto barata en su momento, ¿no?
Sí. Este programa tiene como título 10 días de Villanueva. Y junto a este artículo que publicó ayer en La República, las declaraciones de un delator, con el anterior que publicó, me pareció también estupendo el de Odebrecht, de cómo todo se ha ido desarmando. Y entonces le pregunto, 10 días de Villanueva, pero más allá de eso le preguntaría 8 años del lavajato y de los casos. ¿Dónde estamos? ¿El balance de dónde vamos? ¿A dónde no vamos? Y le lanzo la pregunta. Cuando vimos en el fútbol, mencioné hace un rato, que con Reynoso no íbamos a ningún lado, se cambió de entrenador. No sé cómo nos vaya con el nuevo, pero ya es momento en que 8 años después, entre Vela y Domingo Pérez, yo no sé dónde vamos, pero no sé dónde, esto no va a ningún lado, me parece. ¿Qué hacemos? Es momento de un recambio, de ver quiénes toman los casos, porque no se pueden caer los casos. ¿Dónde estamos en la lucha anticorrupción? ¿Dónde estamos en estos casos? ¿Y qué habría que hacer?
Yo creo que es inevitable hacer el salto porque el despacho de Vela es uno de los despachos mencionados en la declaración de Villanueva. Y entonces, claro, otra de las reacciones que se está generando a consecuencia de las revelaciones es el que se vayan todos en la fiscalía, ¿no? Hay ahí un tema que se ha vuelto a poner en discusión. Yo, más que dónde estamos, creo que el punto más fuerte de la evaluación es dónde no logramos llegar. Mi impresión es que fue una pésima apuesta, claro, hay que decirlo, después de la batalla todos somos grandes generales, pero fue una pésima apuesta en perspectiva centrar la atención institucional de los casos Odebrecht en los casos relacionados a campañas políticas. Y al costado de eso están los casos de verdadero soborno, el caso Villarán, el caso Toledo, el caso del tren eléctrico, el caso del Callao. Y creo que en perspectiva, y repito, con cargo a asumir que estoy siendo general después de la guerra, habría sido mucho mejor negocio para la Fiscalía concentrarse en los casos sobre sobornos que tienen un nivel de evidencia tan contundente que, por ejemplo, a nadie le preocupa ahora en que está el juicio de Toledo, porque asumimos que va a ser condenado. No hay nada que discutir ahí. Concentrarse en los casos sobre campañas ha generado un nivel de tensión difícil de sostener en el tiempo. Y claro, digamos, en temas institucionales, en organizaciones, como en la física y en la mecánica, el tiempo tiene un efecto corrosivo sobre las cosas. También sobre la legitimidad, sobre la influencia y sobre el valor agregado institucional de los procesos judiciales. Entonces, un caso de juicio, un juicio como el que se va a abrir contra Keiko Fujimori y su entorno en julio de este año, programado para cientos de testigos y cientos de documentos, está llamado a acabar más allá del 26. Entonces, lo que se va a discutir en ese juicio no es solo si la fiscalía puede ganar o perder. Lo que advierto en el texto de la semana anterior es que ya hay que empezar a notar que la fiscalía puede perder. ¿Cómo va? Esto no está preestablecido como el caso Toledo, que está más allá de la línea de lo que puede dudarse. Estos casos tienen riesgo. Ese riesgo extendido por 2 años, considerando que el 26 es además un año de elecciones. De modo que es una extensión que de nuevo va a atravesar la política. Lo que va a hacer es arriesgar la reputación que ganó una primera reacción rápida e inteligente de la Fiscalía sobre estos casos. Porque no solo se va a discutir si la prueba es suficiente o no es suficiente, también se va a discutir si es legítimo tener un juicio que comienza en julio del 24 y al modo en que está programado, nadie sabe cuándo va a terminar. Entonces creo que el tiempo que han tomado los casos y la concentración en el punto más discutible, más difícil, es el factor que está poniendo en cuestión la sostenibilidad o la legitimidad o el nivel de respaldo que inicialmente acumuló este sistema. Si los casos sobre campaña hubieran terminado hace un año, claro, o hace medio año, gane o pierda la fiscalía, habría un balance claro que le permitiría incluso recomponerse de ser necesario. Pero estirarlos es un pésimo negocio institucional, desgasta. Y creo que estamos viendo claramente, está poniendo en riesgo la sostenibilidad de un sistema que arrastra el caso Chávarri, que ahora tiene delante el caso Benavides y que encima tiene que resistir la tensión de casos difíciles, complejos y que además han sido diseñados para durar demasiado tiempo. Pésimo balance.
Ahora, César, tú estás describiendo una crisis terminal de la fiscalía como institución. Es lo que yo entiendo. Si aceptas esta idea de crisis terminal, ¿cómo se resolvería? ¿Con un cambio de personal, como has dicho un poco de paso hace un rato, o se necesitan cambios más de fondo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cambios constitucionales, porque en algún sitio se ha malogrado esta maquinaria y en algún punto se tiene que reparar.
Digamos, yo no pondría terminal como adjetivo de la palabra crisis. Sí creo que esta maquinaria está arrastrando demasiados pernos oxidados y demasiadas piezas que no han tenido repuesto a tiempo, y entonces hace clac, clac, clac en los ejes, ¿no? Ahora, notemos que es un momento de transición dentro de la fiscalía. La salida de la señora Benavides no es la salida de una sola persona. Ha significado que la señora Delia Espinosa sea llamada a regresar a la Junta de Fiscales Supremos. Y en algún momento debe salir una decisión del judicial, que tiene un amparo en las manos, en punto a ver si la señora Ábalos regresa también o no. Entonces, bueno, además, en los próximos 6 meses, la Junta Nacional de Justicia tiene que decidir si la señora Benavides se queda o se va. Y debo insistir en decirlo, lo he comentado por ahí, ese no es un plazo que yo encuentre prorrogable. El caso de la señora Benavides no puede durar como el caso de los Cuellos Blancos, ni como los casos Odebrecht. Tiene que terminar, gane o pierda, sea destituida o no, pero eso tiene que terminar porque la tensión acumulada es demasiado grande. Entonces, la primera cuestión es esta: la Junta de Fiscales Supremos acaba de reconstituirse con la suspensión de Benavides y tiene estos 6 meses para estabilizarse, incluyendo la incógnita sobre si Ábalos regresa o no. Entonces, mi primer punto es: esta es una junta todavía transitoria, todavía provisional. Dejemos que haga su trabajo, pero exijámosle que haga su trabajo. Porque hay muchas cosas que esta junta tiene que estabilizar antes de entrar en un proceso. No sé si las condiciones de este Congreso sean las apropiadas. Me inclino a pensar que no, con tantas personas investigadas dentro de la Fiscalía y con tantas vinculaciones con el caso Benavides por aclararse. Y tengo la impresión que no es este Congreso, pero que sí hay que pensar de aquí al 26, en un debate amplio, en cómo queremos que se gobiernen las fiscalías. No, no terminal, sí creo que importante.
Y por en el otro lado de la mesa, siento que en el camino usted dijo que se metían, hay cientos de personas que han involucrado en los casos, meten mucha gente y todo. Me da la impresión que hay en el camino, los fiscales han cometido muchos abusos y muchas arbitrariedades, y esto ha significado malograr carreras profesionales, un daño patrimonial de gente que le embargaron, que le hicieron eso, un daño reputacional, un daño psicológico de tener un juicio en la cabeza durante tanto tiempo. ¿Se le podía enjuiciar a estos fiscales por ese daño, la gente que sienta que le han hecho ese daño, y de manera tan arbitraria? Y estoy pensando desde Pedro Pablo Kuczynski, a quien le han hecho una cosa muy, muy fuerte. Incluso con los casos de campaña, Keiko Fujimori y Ollantumala, que son casos gemelos, donde al comienzo, cuando metían presos a Nadine y a Ollantumala, los fujimoristas aplaudían y luego a ellos los metían presos a Keiko por el mismo caso. Pero también a profesionales que han perdido trabajos, que les han cortado carreras. Podrían ser demandados estos señores por el tremendo daño que les hicieron, y que además no tienen tanto rebote porque los medios que reciben sus primicias los aplauden y lo defienden a rajatabla, y no ha habido una posición crítica de la prensa de decir, acá hay un problema, y poca gente, yo diría Ricardo Uceda, ha sido de los pocos que ha estado marcando la pauta de decir, acá hay un problema, desde hace mucho tiempo.
A ver, yo creo que las retaliaciones no son la manera más eficiente de resolver ese tipo de consecuencias, voy a decir colaterales, solo en términos formales, de procesos como los de Odebrecht, ¿no? La justicia antiterrorista de los 90 tuvo colaterales gravísimos que el propio Alberto Fujimori intentó paliar con una comisión de indultos que excarceló a más, casi 500 personas, casi 500, durante su propio periodo de los 90, ¿no? Luego, la transición post-fujimorista tuvo también una serie de resultados colaterales lesivos, casos que fueron innecesarios, casos en los que nosotros mismos en la Procuraduría que organizó UGAS tuvimos que retroceder y retrocedimos, otros que siguieron de largo y causaron daños, y hay personas que han muerto con responsabilidades muy poco establecidas, ¿no? Estoy pensando, o muy poco bien establecidas, empezando José de Lepiane, por ejemplo, ¿no? O claro, personas que están en condiciones lamentables. Estoy pensando ahora en el general Hermosa, que tiene una situación que encuentro humanitaria y que no se está discutiendo, ¿no? Todos estos ciclos, de modo que con lo que digo no hay nada de crítica dramática o agresiva, el caso Odebrecht también, todos estos ciclos de concentración de tensión generan colaterales que hay que resolver. La manera de resolverlos, en mi opinión, es empezar a pensar en un libro blanco, en un libro de balance público, organizado del Estado además, en el papel que no pudo ocupar o que trató de ocupar y que no ha logrado consolidar, por ejemplo, la Comisión de la Verdad respecto a la violencia de los 80 y el terrorismo, pero un libro blanco del proceso iniciado con los casos Odebrecht, que haga un balance crítico sobre lo que salió bien, sobre lo que salió mal y sobre el modo en que determinadas personas han sido innecesariamente perjudicadas o desproporcionadamente perjudicadas, que también eso existe, que lo compare y lo balancee con los resultados institucionales que sí hay. Atención, que la Procuraduría del caso Odebrecht es la que más dinero ha recuperado para el Estado en toda esa historia, más que la Procuraduría original de Fujimori y Montesinos incluso. Entonces sí, creo que hay que entrar en un proceso de reflexión equilibrado, maduro,
ponderado. En una sociedad tan polarizada como la que tenemos hoy, hay gente que podría generar prestigio y credibilidad para decir que va a ser ese libro blanco, esa Comisión de la Verdad, y no pensar que está viciada para alguno de los lados.
Yo creo que hay que intentarlo igual, Augusto. Es decir, estamos en efecto en un proceso polarizado en el que nos es muy difícil hablar con quien no piensa como nosotros, en el que si ponemos una mesa y viene alguien distinto o distinta, pues lo primero que hace o hacemos es poner en la agenda lo irresoluble, en lugar de poner las cosas que sí podemos resolver, ¿no? Entonces, si digamos, cuando hablo con profesionales vinculados a casos sobre lavado de activos, de los casos Odebrecht, por ejemplo, lo primero que me dicen es que la Fiscalía no ha probado que en el 2011 tuvieran el deber de conocer lo que estaba pasando. Claro, ese es el punto en discusión, el crítico. ¿Pero en qué sí estamos de acuerdo? ¿Qué cosas sí podemos respaldar, claro, incluso en nuestras diferencias? Una de esas, creo, es empezar a hacer un balance crítico honesto de los casos Odebrecht, como creo que también hay que hacer un balance crítico honesto sobre el modo en que se originó este proceso, los años 16 a 19. Incluso quienes, cuento entre la lista, respaldamos en su día cosas como el cierre del Congreso del 19, creo que ahora estamos en posición de notar que, habida cuenta de sus consecuencias, la decisión fue nefasta, ¿no? Cosas de ese tipo tenemos que empezar a revisar colectivamente, y creo que tenemos que aceptar que, incluso estando en desacuerdo, podemos encontrar puntos de referencia institucional sin retaliaciones. El Ministerio Público no se arregla sacándolos a todos. Se arregla transparentando los déficits de políticas públicas que tiene. Los casos Odebrecht no se arreglan cerrándolos y votándolos a todos. Se arreglan poniendo juicios a tiempo completo y exclusivos que permiten que esto no demore tanto.
César, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado largamente y ha sido sumamente útil, no solo para entender lo que ha sucedido con Villanueva, sino para seguirlo escuchando, porque estoy seguro que habrá 10 días más de lo mismo. Muchísimas gracias, y
encantado.
Con ustedes, amigos que nos han acompañado, gracias por seguirnos, y nos veremos este lunes a las 8:20 de la mañana. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.